La periferia.
La periferia.
Comunicación con el bombo y la palabra.
¡Sobre la hermandad de los que trabajan! ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos!
Claro que el problema de la Argentina es político. Ahora bien, cuando la política se subordina a la economía, esto genera un gran problema porque efectivamente quienes empiezan a manejar las decisiones nacionales son aquellos que están vinculados con sectores de la oligarquía financiera internacional, pero también interno. Y esto se ve permanentemente a lo largo de este proceso. Pero tal vez no se tiene demasiado en claro cómo estamos inmersos en esta situación en función de un largo devenir de la República Argentina, donde hay altos y bajos signados siempre porque por el costo de la crisis que termina siendo pagado por la clase trabajadora. Le damos la bienvenida a la periferia al economista y docente universitario Ernesto Matos. Ernesto, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda, un gusto poder dialogar con vos.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo bien por ahí?
Todo bien, hacía rato que no hablábamos, Ernesto, desde distintos encuentros allá en Radio Gráfica. En este contexto...
Sí, mucho tiempo.
Hacía bastante. Bueno, ¿dónde estamos parados en términos económicos hoy en la Argentina?
En términos económicos es un retorno al coloniaje clásico, digamos. Es la Argentina del modelo agroexportador, como bien lo plantea el presidente. Me parece que en eso hay que darle la derecha. En este caso, digo, por la claridad con la cual él es sincera un poco la discusión, que es la histórica disputa entre los sectores, hoy podríamos decir, en el siglo XXI, sectores de la minería, de alimentos, de los cereales, porque en aquel momento era la carne, la minería y los alimentos también. No nos olvidemos el caso de Chilecito de principios del siglo XX, que vino una empresa minera británica, explotó lo que pudo explotar y se fue. Entonces, acá estamos en el mismo escenario, solamente que la forma de comunicación es otra, y el objetivo es el mismo, digamos, ¿no? No desarrollar más industrias que estas, como mucho la textil, pero no tener un desarrollo petroquímico, un desarrollo de mercado interno vinculado a otros sectores económicos, porque si bien podemos tener el caso de Vaca Muerta, vos fíjate que muchos de los economistas lo único que hablan es vamos a generar 30.000 millones de dólares. Ese no es el problema. El problema es cómo hacer para generar que las casas en la Patagonia, en Cuyo, en el NOA tengan gas. Y las industrias que son las que son intensivas en energía para la metalurgia, la siderurgia, puedan desarrollar los productos que vos necesitás. Fíjate que ese es el gran desafío. Si vos no tenés esa energía en función del mercado interno, lo que tenés es un descampado, digamos, ¿no? Siguiendo la concentración en Buenos Aires, digamos, ¿no? Con el gasoducto vos podrías tener otro polo industrial en el Nueva NEA.
Ahora, en este marco parece darse dos polaridades a la hora de discutir modelos económicos. Por un lado, el modelo neoliberal, y por el otro lado, el modelo desarrollista keynesiano, pero donde en ambos sentidos parece ser que la justicia social, en términos de ubicarnos en el peronismo, termina siendo difusa. ¿Crees que existe esta dualidad o crees que efectivamente esto es una discusión falsa?
Hola.
Sí, te escucho.
¿Me escuchas?
Sí, sí. Hola, hola.
Hola,
hola, te escuchamos perfecto.
Ahí está. No, en esos términos me parece que lo que está en juego, más que nada, es otra dicotomía. Teorías económicas hay diversas según cómo se ajuste, pero lo que está en juego acá es el patria-colonia, claro, o digamos patria y antipatria, creo que lo Los economistas que están más vinculados al liberalismo son desarrollistas y los desarrollistas son liberales. Por eso te digo, ¿dónde te marco esto? Y los que creen que el modelo exportador nos salva.
Claro.
Cuando no quieren discutir mercado interno, acumulación de ganancias, reinversión de esas ganancias, desarrollo productivo y tecnológico para mejorar los productos que fabricamos. Entonces, en esa discusión solamente ellos plantean la solución a través de las grandes empresas, y lo que nosotros tenemos que generar es cómo desarrollamos la comercialización, por ejemplo, de alimentos con cooperativas, con pequeña y mediana industria, cómo le generamos infraestructura. Ahí la discusión te cambia, porque vos necesitas energía para todo eso. Y ellos las energías la quieren para llevarla afuera y generar dólares. Y con eso no solucionás el problema de restricción externa, porque en algún momento se te acaba y no ese es el problema justamente de dólares. El problema que vos tenés hoy es que importás muchos productos del centro imperial chino.
Claro.
Tenés una dependencia como la tenía con Inglaterra, como la tenía con Estados Unidos. Entonces, en ese esquema internacional, tu lugar sigue siendo el granero del mundo.
Interesante esto que decís, porque muchas veces desde lo que se considera el campo nacional y popular se romantiza la idea de asociarse con China, algo que debería ser discutido con mayor profundidad. No porque sea bueno ni malo, sino para saber dónde estamos ubicados y situados también. Precisamente en este contexto internacional se marca con mayor evidencia esto que señalás, ¿no? Porque hoy Argentina, a partir de este retroceso que implica la disposición del plan económico de Javier Milei, traza un lineamiento de alianzas con el eje sajón. Ahora, a nivel internacional, uno puede observar que hay un retroceso de este bloque en términos de lo que implica esto que se conoce como multipolaridad y la posible salida del patrón dólar como moneda de cambio internacional. Bueno, ¿cómo analizás esta situación y qué rol le adjudicás en este contexto a los BRICS?
No, obviamente cualquier espacio económico que esté alejado de Estados Unidos es más que interesante, lo estamos viendo con la OEA y su rol en las elecciones en Venezuela. Ahora, eso no quiere decir que los BRICS son la solución a todos nuestros problemas. Ahí creo que hay que volver a las fuentes y pensar esto ni yanqui ni marxista, digamos, ¿no? Ni yanqui ni BRICS, digamos. O sea, busquemos una solución nacional a los intereses nacionales, porque vos no podés seguir teniendo un déficit comercial con China como fue el año pasado, 8.000 millones de dólares.
Claro.
O sea, y que está bien que te financien las importaciones con un swap, pero era para comprar a empresas chinas. No es que yo podía agarrar ese swap y decir, bueno, le quiero comprar a Alemania. No. Entonces empezás a entrar en un corredor donde tenés que ser claro. Bueno, queremos ser satélite de China, bueno, está bien. Tengamos todo claro que vamos a ser satélite de China, como tantos otros países en África que están buscando una solución nacional, digamos. Esto te lo digo, hace poco apareció justamente en un encuentro en San Petersburgo, en Rusia, el capitán Ibrahim Trabor de Burkina Faso, donde lo planteaba muy bien: nosotros los africanos tenemos todos los recursos y tenemos hambre. Tenemos todos los recursos y no tenemos infraestructura. Bueno, ahí también, digamos, un Burkina Faso, pues, no recuerda a Tomás Sankara, digamos, ¿no? Pero ahí hay una necesidad de los países del sur, digamos, de buscar su camino con el respeto debido, si se quiere, en la diplomacia que se puede tener con países como Rusia o China. Pero no caigamos en ser el satélite. Digo, ahí me parece que la discusión es fina, pero es necesaria.
Por último, Ernesto, teniendo en cuenta estas apreciaciones, ¿crees que efectivamente durante los gobiernos de características nacionales y populares faltó discutir la matriz productiva de la Argentina para no caer en este estado de situación? Digamos, porque también hay que reconocer que hay un devenir en todo esto y que en función de ello faltó discutir cuáles eran las estructuras económicas que podían generar un proceso de liberación nacional también, ¿no?
Sí, yo creo que la huida y eso también tiene que ver con la falta de memoria en los técnicos sobre el devenir de la historia argentina, el rol de la UIA. Digo, la UIA es una cámara empresaria que tiene más de 100 años, que se concentra ahora en la conducción con Funda de la Rioja, de alimentos y bebidas, que históricamente fue una de las industrias que digamos siempre estuvo. Entonces vos ahí lo que tenés es que cuando fue 2003-2015 acumularon, pero cuando vieron que la gente ya empezaba a demandar un iPhone o empezaba a demandar, no sé, viajes en avión con cámara, con mejores digamos diseños, todo eso, nos invirtió demasiado. Se pensó que se podía seguir con eso de comprar barato y vender caro, trayendo cosas de afuera, chuchería, digamos, y no se hizo, digamos, una mejora en la oferta. Pero eso correspondía al sector productivo, que dadas las condiciones que le daba el Estado de acumulación de ganancias, lo decidió enviar al exterior. Así como muchos argentinos acumularon muchos dólares y no decidieron tampoco invertir. Entonces vos tenés dos problemas: si el empresario no te invierte, no te mejora el producto; si el individuo ahorra solamente para especular, ni siquiera hace el animal spirit de Keynes, que es el empresario emprendedor que arranca la aventura mercantil, que arranca un proyecto productivo. Bueno, le va bien, le va mal, depende de otras condiciones, pero ni siquiera eso ocurrió.
¿Sabés qué? Te iba a despedir, pero justo estaba mirando mi lapicera, que es una tradicional Bic, y dice industria brasilera, y esto antes lo fabricábamos acá. Curioso, porque te estaba escuchando y digo, bueno, hemos perdido hasta esa capacidad, ¿no? Porque lo que fabricábamos acá ahora se nos va, se nos escurre de la mano, mientras la torta se la van quedando los Iguaces, los Macris, dentro de la misma estructura, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí es como todo, digamos, ¿no? Uno escucha a algunos economistas en los medios y pareciera que algunos trabajan gratis sin darse cuenta, y otros saben que están financiados por esos sectores económicos para bajar una línea. Lo más irónico son los que trabajan gratis, digamos, ¿no? Que comparten la teoría, pero no saben lo que están diciendo. Por ejemplo, te dicen ahora, bueno, ¿cuándo se libera el cepo? Bueno, decime, ¿vos querés devaluar? Si querés devaluar, ¿sabés que va salario? Entonces no me preguntes cuándo se libera el cepo. No es un problema. Fíjate que hasta el gobierno lo reconoció.
Claro, obvio. Ernesto, vamos a seguir en contacto. La verdad que ha sido un gusto para nosotros, dando cuenta también de que el pensamiento nacional existe también en el ámbito económico, porque da la sensación en estas discusiones que nos atraviesan ahora de que hay solamente dos campanas, pero también está esta tercera posición que no solamente es política, sino también económica. Así que muchísimas gracias.
No, no hay por qué. Un saludo a todos.
Así escuchábamos al economista y docente Ernesto Matos aquí en La Periferia.
Acompañan a este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Asociación Argentina de Aeronavegantes, Derecho Sindical y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas. Teléfono 11-4381-3595. OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.